discursos ideológicos. El fenómeno de las migraciones debe abordarse desde el reconocimiento de la dignidad de los migrantes y con el objetivo de su integración plena. No se trata de asentar una política de laxitud a la hora de la acogida, sino de articular una política de Estado que tenga en cuenta los múltiples factores que están en la raíz de las migraciones, entre otros, la firmeza en la lucha contra las mafias que trafican con personas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos en punto. Hoy el programa desde el Real Club Náutico de Gran Canaria. Tenemos un especial en la jornada de hoy para analizar lo que ha sido el 2024. En concreto, la regata Aesio, que está en mar. Tenemos también lo que se espera de cara al 2025. Dalamas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran?
Las 2 y 1 de la tarde. Arrancamos desde el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y lo hacemos hasta hora de la tarde con la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, las 2 y 1 minuto, Maika López Galán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Preparando todo, en primer lugar, tenemos muchas cosas que hablar con usted, pero preparando todo para el 31. Ya todo, sí, vemos las carpas ya todas preparadas.
Está, ¿no?, ahí en proceso, esperamos tenerlas ya terminadas en breve, pero bueno, muy bien, la verdad.
¿Qué balance podemos hacer del año 2024, que estamos a puntito de acabar?
La verdad que no ha podido ser mejor, o sea, yo creo que hemos conseguido muchos éxitos deportivos, que al final somos un club náutico y se tiene que notar en algo. Tenemos ahora a nuestra reciente campeona del mundo, que ha sido a nivel individual y a nivel de España, en Optimis, que es el trofeo que estamos aquí haciendo ahora, con lo cual es una verdadera maravilla decir que, bueno, que el esfuerzo que se hace por parte de todo el Real Club Náutico, tanto de la institución, de los propios socios, de los entrenadores y de los niños y padres que están presentes, tiene su recompensa, ¿no? Y en este caso, pues, la recompensa se traduce en títulos. Así que nosotros contentísimos.
Maika, buenas tardes. Bueno, una de las cuestiones importantes, no solo en el Club Náutico, sino en cualquier club deportivo, es ver cómo crecen esos deportistas que empiezan con la semilla prácticamente y que terminan siendo, por ejemplo, campeones de todo en Optimis y en todas las categorías. Entiendo que es parte de la filosofía, no es casualidad, sin duda, es mucho trabajo, pero además está dentro del gen de ustedes el saber que los deportistas que salen son los que empiezan a trabajar poco a poco, que la cantera es súper importante para ustedes, ¿no?
La cantera es la base, o sea, sin la cantera no seríamos nadie. Al final nosotros le damos mucha importancia a la clase Optimis, porque al final la clase Optimis, para los que no son muchos en temas, es la escuela, es la escuelita de la vela, ¿no? Entonces, sin Optimis no podríamos tener más allá de ninguna clase de vela, porque es como si aprendes a nadar, ¿no? Primero tienes que aprender a nadar como el perrito o a flotar, ¿no? Pues eso es el Optimis. Y luego ya hacen maravillas con los Optimis, ¿no? Pero esa es la base. Y nosotros siempre impulsamos, creemos que es importante, creemos que aparte de los éxitos deportivos que pueden ser importantes, genera unos valores y una esencia en todos los niños que hacen vela, que nosotros nos enorgullecemos de decir que son buenas personas, ¿no? Y eso se consigue gracias a los valores que también emanan del deporte.
Fíjate, Juanfran Dorama, yo que conozco a Maika desde un montón de años, yo quería hacer, parece que te estamos haciendo ahora un pequeño examen de lo que viene siendo el Real Club Náutico.
Ah, no, yo pero, sí voy a poner nota.
Ah,
¿no?
Bueno, pero al final del examen, yo que quería un poco, Maika, nosotros que te conocemos, pero que le transfieras un poco a los oyentes, ¿cuál es tu trabajo? Imagino que siendo presidenta de una institución como el Real Club Náutico de Gran Canaria, que incluso en junio veíamos que se hacía aquí la celebración del 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas, es historia de esta isla. A ti en lo personal, que imagino que también eres esa cara visible para todos los socios que vienen el día a día aquí, ¿cómo es ese trabajo tuyo y esa responsabilidad que tienes con esta institución?
A ver, la responsabilidad mucha, porque al final, efectivamente, eres la cara visible y eres la que en algunos momentos tienes que callar o tienes que controlar lo que vas a hacer o vas a decir, porque no solo te estás representando a ti misma, estás representando a una institución, aparte de una institución como esta, que tiene una historia muy grande, que se constituyó en 1908 y que ha formado parte de la isla de Gran Canaria y de la ciudad en los grandes hitos que han habido a lo largo de la historia, como la Constitución de la Unión Deportiva,
que se firmó aquí, en
que se firmó aquí, por eso el 75 aniversario tenía su caliz, y claro, de hacerlo en el Real Club Náutico de Gran Canaria, ¿no? Y entonces esa responsabilidad de estar a la altura, ¿vale? Siempre está ahí. Y también el trabajo, la verdad que el equipo lo hace muy fácil. El Club Náutico, ya yo digo que es una rueda que gira sola, lo único que de vez en cuando hay que redireccionarla. Pero el Club Náutico,
poner bien las velas, ¿no?
Exacto. Hay que ponerle rumbo correcto, pero el Real Club Náutico funciona solo. Sí es cierto que el equipo directivo es muy importante, más que nada porque son los que marcan un poco hacia dónde vamos. Y mi equipo directivo no puedo pedir más, es una maravilla. La verdad que muchos llevamos 6 años juntos, otros 3, pero la verdad que casi todos llevamos 6 años. Y eso hace que funcionemos ya nos conocemos mucho, entonces somos amigos. Entonces sabes un poco por dónde va cada persona y confías en esas personas. Entonces es una maravilla poder disfrutar.
Eso es lo fundamental, el equipo para los éxitos que tiene el Náutico durante toda su historia, que sigan cayendo en Juegos Olímpicos, Campeonatos de España, Campeonatos de Europa, prácticamente campeones en todo. El equipo fundamental, desde el comodoro hasta el director deportivo, pasando por los entrenadores, ¿no?
Todo. O sea, pero es que el marinero es importante, porque el marinero es el que hace que los niños salgan con mayor fluidez o menos fluidez. Es el que consigue ayudar al niño de 8 años que es que no puede ni con el Optimi. Y entonces el marinero es el que le ayuda, el que le ayuda a poner la vela, a cazar la vela. O sea, al final los marineros, los de mantenimiento incluso, que también ayudan en esa formación. La sala náutica, vamos, los entrenadores de la sala náutica que tenemos... Es impresionante, o sea, ya quisiera muchos clubes, pero no se lo podemos decir muy alto para que no vengan.
para que no se copien, ¿no?
Efectivamente, para que no se copien. Y después, la verdad que la directiva que tenemos, el comodoro, vicecomodoro, vocal náutico, son personas que están trabajando muy duro y que han trabajado muy duro para seguir cosechando esos éxitos y seguir un poco generando cantera, ¿no? Que es importantísimo.
En el 75 aniversario de la Unión Deportiva de Las Palmas tuvimos la ocasión de estar en directo aquí y me llamó la atención, me gustó ese, entre comillas, hermanamiento entre clubes, porque uno de los actos que hubo finalmente, precioso además también, fue el tema de la natación sincronizada, que venía creo que del Metropol, puede ser,
sí,
del Metropol. ¿Cómo se manejan con respecto a otros clubes? ¿Fue algo puntual, muy puntual? ¿Es algo que se enriquecen unos a otros durante el año? ¿Cómo suelen trabajar ustedes, que son el más histórico de todos los clubes de la isla, sin duda, con respecto a otros clubes que también están trabajando el deporte, ¿no?
A ver, los clubes de Gran Canaria, tenemos una asociación, Asoclub, que es de todos los clubes. Entonces, la verdad que intentamos un poco ayudarnos en... cada vez que podemos, pues cuando tenemos la piscina cerrada porque la estamos haciendo obra, pues tiramos del Metropol, o cuando el gimnasio alguien está haciendo reformas, en plan, oye, pueden ir los
siempre
nuestros.
Siempre hay buena sintonía.
Sí, normalmente siempre nos intentamos apoyar porque al final es que esto somos los que somos. Y con respecto a las otras islas, la verdad que todos los clubes náuticos también, no ya con todos los clubes, sí es cierto que con las otras islas, solo con los clubes náuticos, tenemos una relación también magnífica.
De hecho, hay torneos entre clubes que estuvimos hablando en su momento. Bueno, algunos de los programas han hablado de los clubes entre...
Sí. ¿No?
Claro, Tenerife-Lanzarote.
Tenerife-Lanzarote, hay Fuerteventura, La Palma también. De hecho, yo soy también la presidenta de la Asociación de Club Náutico de Canarias. Y hacemos trofeos, torneos, y la verdad que muy bien.
Fíjate, Maika, yo quería preguntarte un poco por la reformulación de lo que vienen siendo los clubes, ¿no? A lo mejor hace 25 años esto era un centro, vamos a decir, primordial para la sociedad. Seguramente los últimos años pues ha perdido ese peso, pero estamos en estos salones, vemos el comedor lleno, todo el mundo en la piscina. Sigue siendo importante los clubes en la sociedad, no como a lo mejor hace un cuarto de siglo atrás, pero ¿tú cómo estás llevando toda esta reformulación para que esto sea un área multidisciplinar y atraer a más gente, imagino también, ¿no? Poco a poco.
A ver, nosotros teníamos claro que nosotros somos un club náutico. O sea, eso fue una... un sino desde que nosotros entramos, o sea, esto es el Real Club Náutico de Gran Canaria, y tiene que basar su actividad principal en la náutica. Así entendíamos que debía ser, pero sí es cierto que al final el deporte no es gratis, no es barato, y necesita financiarse. Y se financia a través de todos los socios del club. Entonces necesitamos dar cabida a actividades que llame a todos los socios para que efectivamente sigamos siendo un club náutico de referencia. Nosotros lo que intentamos es el club, de alguna forma, nosotros llevamos ya 6 años, se había quedado un poco anticuado, siempre había seguido haciendo cosas, y la verdad que desde mi punto de vista siempre con gran éxito, pero a lo mejor seguíamos haciendo las mismas cosas de siempre y necesitábamos un poco avanzar, porque ahora no es lo mismo que antes. Ahora lo normal es que las mujeres también trabajen, entonces los niños tienen más actividades que nada. Entonces necesitábamos que esa forma de estructurar la vida actualmente pudiese gestarse también con el club. Por eso empezamos a hacer más cosas para los niños, para atraer a gente joven que pudiesen sentirse cómodos también en el club, porque si parecía que se había quedado como más para gente solo de un rango de edad elevado, y no tanto para la gente ya, pues no sé, de los 20 a los 45, 50, parece que el club no tenía cabida. Y ahora hemos intentado, y bueno, ese ha sido uno de nuestros objetivos durante todos estos años, que esa gente volviese de nuevo al club, a su casa. Muchos pertenecían ya aquí, habían sido niños del club, ¿no?, hijos de socios, y la verdad que han vuelto muchísimos, y ha sido una maravilla sentir de nuevo el calor y el pulso de un club náutico vivo.
Hablamos del 2024, pero también el 2025 que está a las puertas. ¿Cuáles son los objetivos del náutico para el año que viene?
El año que viene hay elecciones. Yo no me puedo presentar, porque de acuerdo con los estatutos solo puedes presentarte a dos legislaturas. Yo te diré mi deseo y los objetivos que los ponga a quien le corresponda. Mi deseo es que siga en la misma senda, un poco en la senda de actualizar las instalaciones, actualizar las actividades para que la gente sienta atractivo venir al club náutico, y que todos los socios se sientan en su casa, que es lo que nosotros siempre decimos, que cada socio tiene que sentir el club como parte de su casa, parte de su hogar. Y si no tengo nada que hacer, pues me voy a casa de mi madre, pues me voy al club.
Un club social, ¿no? Deportivo, sí, pero social, club, sí, o cultural.
Siempre tiene que... A ver, la rama social tiene que existir, y la rama de vida, más allá del deporte, que el deporte es importantísimo, obviamente, pero tiene que haber esa vida, porque si no el club se muere poco a poco. O sea, porque la gente joven, vale, está en el agua, pero no está en el club, o sea, los deportistas, ¿no? Entonces necesitas que el club genere esa masa social suficiente para que el club se vea con vida y sienta y siga siendo atractivo para que todos disfrutemos del club. A mí me gustaría que dentro de 20 años, si estoy ya jubilada, si Dios quiera, a no ser que sigan subiendo la edad de jubilación, venir al club y disfrutar del club con tiempo.
Juanfra comentaba antes, veíamos las carpas efectivamente ya de cara al 31, pero me consta que también en otras épocas festivas, carnavales, siempre se abre a la ciudad el club. Y no sé, supongo que hay una doble vertiente, ¿no? Pero me gustaría saber la opinión como presidenta de realmente por qué lo hacen. Estamos hablando seguramente de una parte económica, porque lógicamente, como bien decía, esto hay que mantenerlo, esto es un club que tiene su costo, evidentemente, y me imagino que también una parte, ya no digo social por ayudar, sino por el hecho de acercar también el club a la sociedad, porque de repente cuánta gente no ha visitado el club náutico por primera vez por una fiesta X que se abre a la propia ciudad y termina diciendo, bueno, esto es mucho más de lo que yo esperaba. No sé si estoy muy equivocado o también tiene que
ver. No, para nada. Nosotros es que hay veces que parece que se olvida, nosotros pertenecemos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, claro. Somos de Gran Canaria, la gran mayoría, y nos sentimos parte de ellas. El club náutico tiene que estar abierto a la sociedad, de hecho, tenemos el cine que está abierto a cualquier persona, tenemos las conferencias, las charlas que sí están abiertas. Otra cosa es pues pasar el día en la piscina, pues no lo sentimos, pero no, porque
para los socios,
eso es para los socios, aunque sí es cierto que los socios pueden hacer invitaciones a sus amigos que no sean socios del club, ¿no? Pero en líneas generales sí se intenta abrir para que un poco también puedan disfrutar de alguna forma de lo que nosotros tanto amamos. Es como cuando abres tu casa a tus amigos, lo abres con todas las ganas, ¿no?, del mundo. Y al final, toda la ciudad de Las Palmas y de Gran Canaria son amigos del Club Náutico.
Fíjate, Maika, que antes te preguntaba, Juanfran, cuál es el balance del 2024. Yo te quiero preguntar tu balance de estos 6 años que has estado al frente del Real Club Náutico. ¿Cuáles son las cosas que te sientes orgullosa de tu labor aquí en esta institución histórica, como llevamos diciendo toda la intervención? Y a lo mejor, no sé si te queda alguna espinita y que en estos meses puedes intentar quitártela.
Me quedan espinitas, me quedan dos espinitas, a ver si las conseguimos. A ver, el balance yo creo que es bastante positivo, y yo creo que si ponemos en una balanza lo que hemos hecho y se ha quedado en el tintero, gana lo que hemos hecho. Hemos intentado pues actualizar mucho las instalaciones, que estaban un poco deterioradas, y hemos hecho muchísima inversión en, pues, en piscina, en gimnasio, en salas, prácticamente pues en la terraza, prácticamente hemos tocado casi todas las plantas en el varadero. De verdad que ha sido como una reforma, nos falta alguna, que estamos ahí a ver si conseguimos finalizarla, pero sí es cierto que hemos hecho mucha mucha inversión para actualizar el Club Náutico, que sí es cierto. Yo hay veces que decía, digo, es como cuando tú vas a casa de tu abuela y tu abuela está convencida que que su casa está fantástica, ¿no? Pero tú le ves y le hace falta una pinturita, le hace falta una reforma del salón, el sillón. Pues eso es lo que le faltaba al club. O sea, había gente que consideraba que el club seguía teniendo esa esencia de maravilloso, pero faltaba la capita de pintura y reformar algunas cosas, ¿no? Eso yo creo que lo hemos conseguido. Y uno de los objetivos, que era uno de los principales, al margen del tema deportivo, que era seguir afianzando todo lo deportivo y seguir en la línea, era conseguir atraer de nuevo a los socios al club, ¿no? A los hijos de socios y a los que no han pertenecido a la familia del club, pero que en un momento dado les podría interesar. Hemos conseguido que la gente joven o no tan joven, ¿no?, de mi quinta, vuelva de nuevo al Club Náutico. Yo creo que eso ha sido, y sin tener hijos que navegan, porque antes solo estaban los padres de los hijos que navegaban. Entonces, tener a esos padres o esa gente ya joven madura, ¿no? Pero bueno, que vuelve al club y que vuelve a disfrutar del club y que siente que el club está haciendo cosas que le pueden interesar, fiestas, conferencias, charlas, cursos, pues eso yo creo que es un éxito. Y las cosas en el tintero son, pues, una reforma, a ver si la conseguimos terminar, de los vestuarios que estamos ahí, que parece que nos cuesta más de la cuenta. Y luego la ampliación de la concesión, que si Dios quiere llegará en breve. Vamos a ver, vamos a cruzar dedos, y luego la compra de los terrenos, que estamos ahí con el precio para arriba y para abajo. No sé si lo firmaremos nosotros, pero bueno, está ya en proceso y ya está en camino. O sea, se gestará seguramente en 2025, seguro.
Maika López Galán, que ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en la cadena COPE. Gracias por siempre tener la COPE como si fuera la casa de la cadena COPE, el Real Club Náutico de Gran Canaria, y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por estar, por sentir también el club y parte de su historia como vuestro, y que vengan muchos años más.
Ojalá, ojalá. Gracias. Gracias, Maika.
Seguiremos llamando, Maika, así que sigue cogiendo el teléfono.
No te preocupes.
2:18 de la tarde. Enseguida continuamos desde el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vamos, que viene, vamos, que viene, vamos, que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel. Y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Esta Navidad, la zona industrial de Arinaga tiene todo lo que necesitas. Con más de 700 empresas locales, encontrarás productos de alimentación, moda, electrodomésticos, hogar, muebles y servicios para estas fiestas. Lo mejor a los mejores precios y todo al alcance de tu mano. Compra directamente. Celebra lo grande. Promueve a Enaga. Financia Ayuntamiento de Agüime.
¡Feliz año 2025! El 30 de diciembre de 6 a 8 de la tarde celebramos en Alicios el fin de año infantil. Una celebración muy grande para todos los pequeños. Campanadas, cotillón, confeti y mucho más. ¡Les esperamos a todos! ¡Vive Alicios!
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 20 de la tarde. Seguimos con el especial en el Real Club Náutico de Gran Canaria, analizando la ocasión año 2024, lo que puede ser el año 2025. Pero antes de ir con Jaime Ayarza, tenemos que dar un consejito a esta hora de la tarde, Dorama.
Efectivamente, Juanfra, porque en Siscocan estamos contigo en cada proyecto, ya sea obra nueva, rehabilitación, reforma. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa Siscocam, innovación para construir el futuro.
2 y 21, seguimos en el Náutico. Jaime Ayarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos hablado de muchas cosas de la regata, por ejemplo, de tu trayectoria hasta el momento. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Bueno, yo soy Jaime Ayarza y fui regatista de este club náutico. Y nada, muchas gracias por invitarme hoy aquí.
¿Qué esperas del 2025? Si analizamos el 2024, las regatas que han pasado, un poquito que nos comentes cuál ha sido tu trayectoria, pero ¿qué balance podemos hacer este año?
A ver, yo dejé de navegar el verano pasado, ya que ahora estoy estudiando estudios universitarios. Y bueno, mi trayectoria fue empezar a navegar aquí en el club en Optimis, como todos los niños. Y me fue gustando mucho, fui compitiendo poco a poco, subiendo de categoría y acabé participando en europeos y en mundiales de vela, y mi mejor resultado fue el campeonato del mundo de 2019 de Optimis, que quedé tercero del mundo en Antigua y Barbuda. Y bueno, pues le tengo mucho cariño a este club, a la vela y a esta regata, que es muy importante para este club.
Dice, bueno, empecé y mi mejor resultado fue un mundial, ¿no? Como casi sí, me tropecé
y caí en
un
mundial. Como si fuera fácil, ¿no?
No tiene mérito ni nada, Jaime, increíble. Bueno, Jaime, eres una persona muy, muy joven, sin duda, pero ya tienes también un bagaje de vela. Y a mí me gustaría saber, con respecto a mí, el tema en todos los deportes, el tema de cantera me parece apasionante, porque al final de ahí sale todo el mundo, de ahí salen los grandes profesionales, han sido niños y han empezado. Y no sé, ya no hablo como deportista, sino también de la gente, porque ya al tener una edad joven, pero ya más que uno de los que están empezando, si es una cuestión de que los deportistas con ya cierta edad, aunque joven, repito, ya apoyan constantemente a esos niños pequeños, si te ha picado la semilla de, oye, me gustaría, ¿por qué no enseñar? Porque a mí en su momento me enseñaron también y es una cosa que puede ser bonita. No sé si se te ha pasado algo por la cabeza en algún momento.
Pues sí, la verdad, hace 3 días participé en el clinic que hicieron aquí en el club para los niños, y siempre está bien pues participar, estar metido en el agua, enseñando a esas nuevas generaciones, porque, como tú dices, al final a nosotros...
Te ves reflejado quizás, ¿no?, cuando tú estabas empezando.
Eso es, o sea, a nosotros nos entrenaban gente muy joven también, que acababa de dejar la vela, que tenía muchas ganas, porque al final lo dejan ya por edad, ya es muy difícil dar el salto a la vela olímpica. Y no desconectar del todo y seguir enseñando a gente nueva, nuevas generaciones, está muy bien, la verdad.
Fíjate, Juan Frandorama se maneja bien con nosotros, ¿eh?
Sí.
Mejor que en el barco casi.
Lo volvemos a contratar, ¿eh?
¿Qué haces de lunes a viernes, de 2 a 3?
Yo creo que le podemos hacer una oferta a Jaime, la verdad. Jaime, ahora que hablamos tú y yo, no nos están escuchando estos dos vejestorios, ahora nos toca a los jóvenes, la verdad. Cuéntanos un poco cómo empezaste. ¿Cuál fue ese primer momento? ¿Quién te dijo, oye, prueba con el Optimis? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos en los que tú navegaste? ¿A quién hay que echarle la culpa de todos tus éxitos?
Hombre, pues la familia...
A mi trabajo, ¿no? A mi trabajo.
Por parte de madre, siempre le gustó mucho la vela. Navegaron mis abuelos, mis tíos, mi madre. Y pues lo típico aquí en Las Palmas era hacer el cursillo de verano en el club con 7, 8 años. Y a partir de ahí pues me gustó el cursillo, fui cogiéndole el gusto, ir mejorando. Cada vez te gusta más porque te notas más cómodo en el barco, con condiciones más duras. Y nada, pues empiezas poco a poco así en cursillos de verano y al final acabas navegando el año entero. Y cuando te das cuenta ya compites y estás metido entero ya.
Uh-huh. Enseguida hablamos de la ESIO que está en marcha, se ha puesto en marcha hoy hasta el próximo lunes, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en este trofeo, en esta regata?
Yo gané el trofeo ESIO en 2020, yo creo, 2019. Y a mí me gustaba mucho esta regata porque es en mi club. Al final es también una fecha muy especial, que si vas fuera a la península hace frío, mal tiempo, y aquí siempre, aunque sea diciembre, hay buen tiempo y se puede navegar de manera perfecta casi. Entonces me gusta bastante esta regata y eso, en fechas muy especiales y el tiempo acompaña siempre. Se pueden realizar la mayoría de las mangas y es divertida, la verdad. A mí me gusta mucho porque la última regata del año, al final es eso, junta muchas cosas, participa mucha gente de fuera también, así que divertida.
¿Qué edad tienes, Jaime?
Yo ahora tengo 19 años.
¿Y qué estás estudiando? Que comentabas que había una
Estoy
pausa.
Estoy estudiando en Santander, en la Universidad de Cantabria, Ingeniería Civil.
Uh-huh. Contento, te van bien las cosas.
Bien, bien, sí, sí. Hay que estudiar mucho, pero bien.
Pausa, perdona, Juanfer, pausa deportiva, quiero decir, en definitiva, ¿o es una pausa que dice, bueno, ahora toca los estudios, pero no eres un veterano, o sea, tienes tiempo por delante para hacer lo que te dé la gana, pero hay que compensar, supongo, que tienes en mente con respecto a ese equilibrio deporte-estudios, ¿no?
Nah, yo creo que es una pausa temporal porque al final eso, son muchos años navegando a un alto nivel y ya tenía ganas de ir a la universidad a estudiar y no estar tan metido en el mundo, pero sí, yo creo que acabaré, si no es navegando, compitiendo, será por hobby los fines de semana y por divertirme.
¿Y qué te planteas entonces a corto plazo en el deporte? ¿Qué te planteas en la vela?
Ahora mismo no lo sé, navegar, eso, regata de crucero.
Fiesta a final de año, si es que lo que tienes en mente lo tenemos todos.
¿No? ¿Sí? 31.
¿Qué me están contando? Si el 31 pasado mañana, claro que sí.
Jaime, fíjate que me están robando aquí las preguntas a los compañeros, son más veteranos, ya se adelantan.
Venga, ya van dos veces, pasa por nosotros, ya lo veo, ¿eh?
Me encanta picarnos. Fíjate, te iba a preguntar, te vemos aquí en manga de corta, todos estamos disfrutando. ¿Cómo está siendo la vida en Santander? No sé si se te ha hecho un poco más duro, estás viviendo en un colegio mayor, vives solo, ¿cómo es tu vida ahí? Cuéntanos un poco lo tuyo.
Hombre, es distinto, la verdad, al final vivo en un colegio mayor. Uh-huh. Y ha cambiado mucho de golpe. Al final es de entrenar 5 días a la semana, prácticamente todas las semanas del año, ahora estar en un colegio mayor, vivir con gente de tu edad, hacer lo que quieras. Y, hombre, más tranquilo, tengo mucha más libertad para hacer lo que quiera, pero también echo de menos al final tener la motivación y el compromiso de tener objetivos en mente y pensar a largo plazo, porque al final ahora es eso, estudiar, estar con los amigos y tal, pero ya no tienes siempre llegar a casa y decir, mira, este fin de tengo esto, 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 y el mes que viene esta regata, y en marzo, abril, campeonato de España. Es distinto, la verdad, pero bueno, yo lo llevo bien, yo creo. Intento practicar deporte lo que pueda y de resto, pues eso, tener una vida así mucho más social, mucho más abierta.
No sé si te gusta el fútbol, eres de los aficionados.
Me gusta bastante el fútbol, eso sí, practicándolo no, nunca ha sido mi fuerte.
De Las Palmas, ¿no?
No.
Bueno. ¿Ah, no?
Me gusta Las Palmas, al final nací aquí y me gusta mucho, pero mi familia es por parte de padre de Bilbao y soy del Athletic Club a muerte.
No es mal equipo ese, ¿eh? No
es decir, un Athletic Las Palmas lo tienes claro.
Sí, clarísimo. Fui a San Mamés a ver a Las Palmas y marcó el Athletic en el último momento, en el último minuto.
¿Y futbolista no quisiste ser nunca, no?
No, la verdad que no. Nunca se me dio bien, además, y como siempre desde pequeño tuve aquí el club, el mar y el agua, no...
Jaime, llegaste a un Mundial de Vela, que te estamos preguntando.
Claro, y en el tercer lugar, además, que, sí, sí. Que no es fácil estar en el podio. Claro.
Fíjate, Jaime, no sé si con los amigos cuando... Bueno, ahora vas a Santander y a lo mejor la gente no te conoce tanto, tú eres de presumir, dices, que yo he ido al Mundial y he quedado tercero. Eso no sé si tú eres de los que lucen esas cositas.
No soy muy presumido ahí en ese aspecto, pero sí es verdad que te preguntan al final, yo qué sé, pues por redes sociales ven muchas fotos, tal, te dicen, y tú, tal, navegabas, tal, y yo sí, bueno, alto nivel. Y por ejemplo en Santander hay gente que navega, que es, lo veo por la calle y me saludan tal, y me preguntan por qué conoces gente aquí.
Un segundito, Jaime, porque tenemos la desconexión, enseguida continuamos hablando contigo. 2:30 de la tarde, continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, seguimos en el especial de la cadena COPE, hoy es del Real Club Náutico de Gran Canaria, y estamos hablando con Jaime Ayarza, que es del Atleti, que ha estado en los campeonatos del mundo y que ahora se va a tomar un pequeño paréntesis en cuanto a la vuelta al mundo del deporte. Y cuando vuelvas, ¿qué clase quieres seguir o qué clase quieres tener?
No sé, buena pregunta, la verdad. A mí ahora siempre me da más el gusanillo por ver a algo más grande, algo de veleros, J80, J70, que son más grandes. Al final nunca he competido ni navegado en ese tipo de barcos y me da curiosidad al final entrar en ese mundo.
Pues Jaime Ayarza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trayectoria, que estudies mucho, que acabes la carrera y que te veamos otra vez en el mar, que es lo principal, ¿no?
Sí, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Igualmente. Gracias a ti. 2:31. Enseguida continuamos con el comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, con Alejandro Martín. Tenemos que hablar de muchísimas cuestiones del año, del trofeo Aesio que acaba de arrancar en la jornada de hoy. Y te lo contamos aquí en la cadena COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs de oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Las 2:32 de la tarde, bueno, hemos hablado con la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, con Maika López Galán, también lo hemos hecho con Jaime Ayarza, y ahora vamos con el comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, buenas tardes, Drama, buenas tardes a todos. Aquí estamos en el Real Club Náutico de Gran Canaria, en esta espléndida marina de la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Hemos dado el pistoletazo de salida del trofeo de Optimis Aesio, que ya llevamos 40 ediciones y que es...
Se dice pronto, ¿eh?
Sí, se dice pronto.
A pesar años de nuestra juventud, ¿no? Hay que decir correcto, sí. Es importante.
Mira cómo barra.
No, es que David nos da caña y nos está...
Algunos no teníamos pañales cuando ya empezó esta regata, ¿no? Y bueno, y hay que decir que es una de las regatas más antiguas de la vela ligera de España. Es decir, que la importancia de esta regata, como hemos visto de regatistas del año 2019, que fueron bronce en el Campeonato del Mundo, como Jaime Ayarza, que nos ha acompañado aquí ahora mismo, pues es trascendental, ¿no?
Qué bueno. Bueno, muchísimas cosas que comentar contigo de lo que ha sido el año, de los deportistas que han viajado, de los trofeos que han realizado en el Club Náutico de Gran Canaria. Pero ¿cuál es el balance, comodoro, de lo que ha sido el año 2024? Estamos a nada, a horas prácticamente de finalizar.
Pues mira, hasta la semana pasada el Real Club Náutico de Gran Canaria ha hecho 80 viajes de desplazamiento a regatas nacionales e internacionales. Hemos organizado en el club 43 regatas, en las que yo descataría la Copa de Canarias, el Trofeo Princesa de Asturias de crucero, que tuvimos en mes de octubre, la Semana Olímpica Canaria, donde participaron 14 clases de vela ligera. Estamos hablando de tres campos de regata que simultáneamente trabajaron. Y un clásico como es la regata Ezio, en la cual estamos ahora organizando y en la que hace apenas una hora comenzamos con la primera prueba. Tenemos programadas 12 pruebas, estos 4 días de regata. Comenzamos el 27, terminamos el 30 con la clausura y la entrega de trofeo. Y son 12 pruebas que tenemos organizado y esperemos que, si no se cumplen algunas por la falta de viento, de la poca intensidad como esta mañana que arrancamos tarde, pues tenemos tiempo suficiente para realizar pruebas y validar este campeonato.
Alejandro, si tuviéramos, bueno, me iba a preguntar casi de ranking, pero no es lógico, no es posible, pero si tuviéramos que valorar al Real Club Náutico de Gran Canaria, ya no a nivel Canarias, a nivel España, hablamos de que es un club que tiene muchísimos años de historia, como bien dice, 80 desplazamientos más, campeones del mundo, de olímpicos, de todo tipo de campeonatos. Si tuviéramos que hacer una, entre comillas, comparación, ¿no?, con grandes clubes a nivel mundial, yo estoy seguro que el Náutico no queda en muy mal lugar, ni mucho menos, y ustedes que están metidos en este mundo, hablamos de prestigio, no hablo de posicionamiento, lógicamente, ¿no? El prestigio se lo ha ido ganando el club, los títulos dan prestigio, pero también el trabajo realizado, el hecho que se escuche en cada campeonato del mundo, o en muchos de ellos, deportistas del Náutico. ¿Qué se palpa a nivel, repito, a nivel mundial con respecto al Náutico, sabiendo que hay clubes económicamente muy potente, claro?
Yo pienso que el Real Club Náutico de Gran Canaria es el club más laureado del mundo. Y lo digo porque es una realidad, es decir, ningún club del mundo tiene 7 medallas olímpicas de oro, ¿no? Nosotros en los años 90 tuvimos un despegue gracias a un gran entrenador, Manolo Pasos, que fue un referente en la vela ligera. Él cambió el sistema, los barcos, motivó mucho a los regatistas y de ahí ese salto grande que hizo Real Club Náutico Gran Canaria, ¿no? Aparte, en los 100 años de historia, hasta el noviembre teníamos el Real Club Náutico 1586 podium, lo que se lo pueden ver, ahí están todos escritos en ese palmarés en la escalera, en la historia del Real Club Náutico Gran Canaria. Hay que añadir a ese palmarés hace apenas 2 semanas Marta Mancito, que está regateando aquí hoy en el trofeo Aesio, en este regata de Optimi, obtuvo en Argentina 2 medallas de oro, ¿no? Sí, campeonato del mundo, es efectivamente, por equipos y por individual. Es decir, que si a eso le sumamos 260 podios alcanzados, 72 de oro, 49 de plata y 39 de bronce, de todas las regatas que ha ido el Real Club Náutico este año, pues ahí les dejo el palmarés. Solo de estos 160, 67 son oficiales. Cuando hablo de oficiales, hablo de regatas nacionales, internacionales y mundiales, a los cuales el Real Club Náutico ha conseguido esa medalla de oro, bronce o plata, ¿no? Hay que decir una cosa importante. El Real Club Náutico de Gran Canaria, Canarias, ha ido a los Juegos Olímpicos de París con 2 regatistas, ¿no? Joaquín Blanco Apalá, que es su segunda Olimpiada, y Andrés Barrio, que fue su primera Olimpiada, que fue con Tara Pacheco, también del Club Náutico Suroeste, ¿no? Y en la cual pues han representado a nuestro país, ¿no? Es decir, que el palmarés del Real Club Náutico es indiscutible y es grande, ¿no? Todo eso hay que decir que gracias a los patrocinadores, a las instituciones, a nuestra querida presidenta que ha apoyado la vela desde sus inicios, lleva ya ahora 6 años, ¿no? Este es su último mandato. Y a los socios de Real Club Náutico de Gran Canaria. También hay que decir que hemos tenido una gran ayuda de las instituciones públicas, que sin eso sería imposible costear los gastos de desplazamiento, de logística, ¿no? Piensa que nosotros cargamos un remolque aquí con 8 barcos y nos vamos a Ucrania o nos vamos a Hungría o nos vamos a Alemania con ese remolque, hacemos 6.000, 10.000 kilómetros, ¿no? ¿Sabes? Para estar en las pruebas, ¿no?
Alejandro, fíjate, yo quería preguntarte, ahora has hecho una retahíla de todos los logros históricos de este club náutico. Nos viene a la mente 1000 nombres, el primer oro olímpico de España es de Gran Canaria, somos historia de la isla en el deporte español, pero quería preguntarte, sin desmerecer la comparativa con otros clubes, otras instituciones, llámese Unión Deportiva Las Palmas, Club Baloncesto Gran Canaria, parece como que la sociedad siempre tiende más a poner el foco en ellos, y aquí tenemos esta institución centenaria y que tantos éxitos deportivos da. Yo no sé si tú tienes esa sensación de ese picorcillo de, oye, ¿por qué no nos reconocen más? No sé si
esa espinita, sí, tienes razón. Mira, yo me crié en la isleta y en la puntilla, en la playa de las Canteras, ¿no? Yo vivía y tenía la playa, tenía, gracias a Dios, la playa a 50 metros. Y mi mayor ilusión cuando llegaba los fines de semana era ver cómo estaba el mar para salir a navegar. Es decir, regateábamos en el Real Club Náutico Victoria y apenas desayunamos y ya nos estaban tocando los amigos abajo, venga, vamos y tal, y te cogías el bocadillo, el pan con mantequilla, el croissant, lo que había, y te lo ibas chascando y nada, y estabas envergando y saliendo del agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que realmente los canarios vivimos alrededor del agua, es decir, estas 8 islas que tenemos están rodeadas de mar. Bajas 50 kilómetros, tienes mar, pero es que aquí en la ciudad, a 5 kilómetros, tenemos diámetro todo del mar, es decir, en cualquier punto tenemos una salida al mar, ¿no? ¿Que por qué la náutica no se le fomenta más? No lo sé, hemos perdido quizás estos últimos 20 años, ¿no? Ese impulso que teníamos con los 7 olímpicos, con este palmarés olímpico que teníamos, ¿no? Quizás hoy en día prevalece más el fútbol, el baloncesto en Canarias, cuando el mar lo tenemos ahí. No solo hablo de vela, también hablo de piragüismo, ¿sabes? Y otras actividades náuticas que tenemos sol los 365 días al año, tenemos buenos alisios, tenemos buena temperatura, ¿no? Y hay que fomentarlo más. Y para esto hay que llevarlo a las escuelas, ¿no? Hay que poner esas actividades extra, la vela, el piragüismo, cualquier actividad náutica, ¿no? Y promocionarlo, ¿no? Porque al final el canario lo tenemos en el ADN, ¿no? Lo que es el mar.
Nuestra idiosincrasia, que está muy bien la variedad deportiva, es verdad que no por tener mar tendríamos que ser únicamente exclusivos marineros, pero sí que a veces el canario pega de lo suyo, ¿no? Y sí, todos los éxitos que tú has relatado. Yo siempre, compañeros, cuando entro al Club Náutico, veo la pared y digo, esto no existe, sí, sí, en el llena, otro lado.
Llena de nombres. Sí, sí. Antes le preguntábamos a Maika lo que le queda de desarrollo de lo que es la legislatura. ¿Qué le falta por hacer o qué quiere hacer? En el caso del Comodoro, ¿qué le falta por hacer en el Club Náutico de Gran Canaria?
Mira, durante mi mandato, estos 3 últimos años, hemos estructurado la sala náutica, le hemos dado libertad, motivación para que ellos desarrollen el proyecto. La verdad que quizás este ha sido el mayor logro de la directiva. Luego también hemos conseguido de la directiva, y en ese aspecto Maika López Galán nos ha apoyado bastante, recursos económicos, ¿no? Aparte de lo que decía también de las instituciones y patrocinadores. Y a través de los socios, pues hemos incrementado mucho el presupuesto de la náutica, también de la marina y el paradero, ¿no? Hemos creado una escuela de vela nueva, ahora estamos culminando toda la zona de piragüismo, la zona de windsurfing, ¿no? Que pienso que en unas semanas estarán disponibles, ¿no? Va a ser una cosa modernísima. Nunca se ha visto en España un club con esa infraestructura tan grandiosa y tan organizada. Y hemos avanzado en desplazamiento. Hemos triplicado en estos 3 años los desplazamientos. Somos canarios, vivimos en unas islas. Para medirnos con los otros regatistas tenemos que salir fuera de esta ciudad, para eso tenemos que coger un barco, tenemos que coger un avión, y ahí es donde el apoyo de las instituciones han sido beneficiosas para el Real Club Náutico, para los regatistas, para la vela en Canarias, ¿no? Es decir, en ese aspecto hemos crecido, en el aspecto de infraestructura, de organización y económica. O sea, para poder alcanzar estos grandes logros hay que desplazarse, los desplazamientos son, claro, costosos. Después del COVID hubo un incremento en los costes de contenedores, de remolque, de las navieras, y bueno, pues gracias a las instituciones, al apoyo de los patrocinadores, a los socios de Real Club Náutico, a la directiva, pues hemos logrado incrementar, duplicar ese desplazamiento. No es fácil en estos tiempos, ¿eh? O sea,
claro. Alejandro Martín, un placer haberte tenido con nosotros en la cadena COPE, y ahora me imagino que pendiente, ¿no?, de la regata que está en marcha estos días,
sí,
hasta el lunes.
Sí, sí, esto, quiero decir una cosa, por esta regata, que es una de las más importantes de España, bueno, como antes el regatista Jaime Yarza, que fue bronce en el Mundial de Optimis en el año 2019, también estuvo por aquí. Pasó por esta regata el bicampeón Marco Gradoni, y pasaron también tres olímpicos que fueron a la Olimpiada de París, Jordi Samar, Joaquín Blanco Albalat y también este Andrés Barrio. Es decir, que la importancia de la ESIO no solo es por la competición inmediata de este momento, sino la trascendencia que hará, claro, a lo largo de toda la historia para todos los regatistas, ¿no? Aquí estos regatistas se verán en las próximas citas olímpicas, mundiales, ¿no? Y unirán sinergia y amistad a través de esta regata. Muchísimas gracias a ustedes por
la invitación. Gracias a ti, Alejandro. Y enhorabuena por el trabajo que realizas.
Gracias.
Las 2:45. Enseguida continuamos desde el Real Club Náutico de Gran Canaria. Tenemos que hablar también con Ana Yaca, la directora de la Sala Náutica del Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
En tu Navidad no puede faltar...
Escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sean adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Deportes.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:47 de la tarde, especial completo, el que hemos tenido en el Real Club Náutico de Gran Canaria, primero con la presidenta, con Maica López Galán, también hemos hablado con Jaime Ayarza, anteriormente con el comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, Alejandro Martín, y ahora con la directora de la Sala Náutica, Ana Yaca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Arrancamos por la regata que está en marcha, que acaba de comenzar la jornada de hoy. ¿Qué tal esta regata?
Sí, pues bueno, hoy hemos tenido que esperar un poquito en tierra porque las condiciones no eran muy buenas, pero hemos aprovechado en este evento para contar con Robert Hopkins, que es una eminencia en la meteorología, y por primera vez en una regata hemos dado charlas en directo de meteorología a los niños y de cómo adaptar esa meteorología para su forma de navegación. Entonces, bueno, aunque los niños han tenido que esperar un poquito al viento, creo que ha sido buenísimo y ahora mismo deben estar terminando la primera prueba. Sé que hoy el día va a ser un poquito largo.
Por curiosidad, yo imagino que los regatistas internacionales, cuando llegan aquí a Gran Canaria, ven que estamos a 27 de diciembre, que no tenemos nubes, que está el sol, dicen, bueno, esto es espectacular, ¿no?
Alucinando están. Tenemos dos familias de suecos que ya estuvieron aquí el año pasado y que creo que van a ser fieles forever, porque están aquí en cholas, pantalones cortos y utilizando la piscina, y están súper contentos. Son familias con tres hijos, tres hijas en el caso de uno de ellos. El año pasado vinieron con la mayor y con la mediana, que la mayoría se retiró del Optimis por edad. Este año han venido con la mediana y con la pequeñita, que es muy chiquitita, y vino al clinic, pero no está haciendo la regata, pero el año que viene vendrán con la pequeña, seguro.
Con la abuela, con los suegros.
Claro, claro, la del medio se retira y han decidido que estos son sus navidades para siempre.
Qué bueno. Ana, directora de Sala Náutica, a mí tengo mucha curiosidad porque entiendo, evidentemente hay muchas cuestiones alrededor de este, entre comillas, título, ¿verdad? ¿Cuáles son tus labores durante el año? Porque entiendo que más allá de la competición habrá muchas cuestiones alrededor, ¿no?
Sí, a ver, estamos en un club hiper grandísimo. Yo creo que debemos ser uno de los clubes más grandes de toda España, si no somos el más grande, que juraría que sí. Bueno, la Sala Náutica, además de la parte deportiva, tenemos un varadero que es una industria, y además tenemos una marina que se construyó en 2008, era una necesidad bastante grande del club. Y bueno, pues mi cargo, mi responsabilidad es un poco aunar las tres secciones y bueno, pues que funcionan las tres. En cada una de las sesiones hay un responsable, que son maravillosos. La verdad es que el equipo humano de la Sala Náutica yo siempre es lo que más destaco, porque tenemos súper grandes profesionales. Y bueno, la labor en ese sentido es bastante fácil, porque ellos llevan mucho, mucho a su cargo. Pero lo que sí, antes estábamos hablando de la cantidad de eventos que organizamos nosotros a lo largo del año. No solamente son los que organizamos nosotros, sino nuestro equipo de regatas. El año pasado hicimos 155 viajes fuera de nuestro equipo de regatas, y este año creo que vamos por ahí, o incluso hemos sumado viajes. Entonces, nos convertimos muchas veces hasta en agencia de viajes. Esto es un no parar, un constante...
La organización integral.
Y con los padres y los niños, y selección de niños, y quién va a cada regata. Tenemos un equipo de regatas tan grande. En la clase Optimist tenemos más de 100 niños. Somos el club con diferencia con más regatistas noveles. Y no puedes mover solamente a los que están en competición, sino que además tienes que mover a los chiquititos para que ellos vayan evolucionando, y luego cuando sean un poquito más grandes en la clase tengan esa experiencia. Y entonces nos pasamos el año entero organizando viajes de nuestro equipo que se va fuera, más nosotros regatas aquí internacionales que hacemos a lo largo del año unas cuantas.
La verdad es que tenemos que llamar al Barça para decirle que lo de más que un club se lo quitamos, se lo ponemos aquí al Real Club Náutico de Gran Canaria, porque con todo
es
lo
que no es exclusivo, es más que un club, sin duda.
Todo lo que pasa en esta institución es maravilloso. Y fíjate, Ana, quería preguntarte, me voy a poner el traje de marketing, ya dejo de ser periodista, y respecto al trofeo Aesio, un Optimist, son las primeras veces que tienes contacto con un barco. Vamos a trasladarle a todos los oyentes cómo les convencemos de que traigan a sus niños, cuáles son las ventajas que tiene de subirse a un Optimist, y para que algún día pues le veamos en esos Juegos Olímpicos, cómo les atraemos.
Sí, a ver, yo esta es la 39 edición, el año que viene nos ponemos puesta de largo, bien de largo, y yo viví las primeras ediciones de la ESO, no hace muchísimo. El Aesio surgió como una regata para despedir. El Optimist es una etapa infantil que va desde los 7 años. Hay gente que empieza con 6, pero normalmente de los 7 años tienes que tener. Para mí, demasiado pequeñito significa al final te dejan solo en un medio que no conoces y te dan mucha información, estás solo. Y no tienen sus cabezas estructuradas, niños tan pequeñitos, para poder manejar toda esa información que desde una neumática los monitores les dicen. De hecho, muchas veces dicen, están gritando. No te estamos gritando, simplemente entre el viento, las olas, para que nos escuches. Y que entonces el Aesio surgió, como decía, es hasta los 15 años. El año que cumples 15, en diciembre tienes que dejarlo. Y el Aesio surgió como una regata para despedir a esos regatistas que se retiraban del Optimist. Y normalmente nosotros invitábamos a regatistas, a amigos nuestros de otras comunidades o de otros países incluso, que venían y se quedaban en nuestras casas. Y luego nosotros, yo por ejemplo tengo una familia muy muy amiga, que competíamos juntos a nivel internacional, y venían a mi casa, y luego cuando terminaba la ESO pues yo me iba con ellos a esquiar a Sierra Nevada o tal. Y entonces creas, el ESO era no solamente la competición, sino una forma de ganar amigos a través del deporte. Y bueno, pues todo eso ha sido a lo largo de los años. El COVID nos hizo mucho daño. Antes podían venir 40, 50 regatistas de fuera, extranjeros incluso, y los alojábamos en casas de regatistas nuestros. Y en el COVID se rompió. Mi intención de cara al año que viene, si lo conseguimos, y nuestra apuesta de largo de 40 años, es volver un poco a recuperar ese espíritu, además del competitivo, el que compartan con familias, que Entonces, la vela es un deporte que aporta muchísimo. Como hablaban antes, vivimos en una isla rodeados de mar, pero creo que nos faltan salidas. Nos faltan muchas salidas en esta isla para poder disfrutar de este deporte.
Como directora de la sala náutica, me imagino que también está el proceso de transformación, porque llega un momento que tienen que dejar el óptimo y tienen que cambiar de clase. Eso también es un proceso para los deportistas, ¿no?
Sí, nosotros nos caracterizamos en este club porque una vez que terminan el óptimo pueden elegir infinidad de clases. Otros clubes, por ejemplo, en el Náutico de Tenerife, solo pueden ir a una clase individual, que es el ILCA, y en Lanzarote, por ejemplo, ahora solo a clases dobles al 420. Nosotros tenemos clase individual, tenemos el ILCA, en clase doble tenemos el 29er, tenemos el 420, tenemos el Snipe. Entonces tenemos muchísimas clases en las que la gente puede elegir. Normalmente cuando terminan el Optimist no todo el mundo se desarrolla a la misma vez. Hay muchos niños que terminan y son muy chiquitines y todavía no son capaces de navegar en clases individuales, entonces obligatoriamente tienen que elegir una clase doble si quieren seguir navegando. Es lo que me pasó a mí en mi caso, por ejemplo, que me desarrollé muy tarde y tuve que elegir una clase doble. Nosotros le damos la posibilidad de poder elegir cualquier clase y eso creo que hace intentar alargar su vida deportiva lo máximo posible, que aquí es difícil.
El balance del 2024, y lo hicimos también con el Comodoro, ha sido extraordinario, los muchísimos campeonatos que hemos tenido de España, de Europa, los Juegos Olímpicos, etcétera. Para el 2025, ¿qué objetivo se plantea, Ana?
A ver, nuestro objetivo siempre es el formar regatistas. Tenemos que tener cantera, si no tenemos cantera no hay futuro. Cada vez hay menos niños, cada vez hay más oferta fuera y tenemos que seguir manteniendo la ilusión y el que los niños se enganchen al deporte. Esto, independientemente de los resultados, que para nosotros es importante, somos un equipo de regatas y nos exigen resultados, entre comillas, y a nosotros al final son todos los fines de semana dedicados a esto y para un entrenador lo importante es conseguir resultados, entre comillas. Pero nuestra labor tiene que ser crear afición, crear vela, tener el mayor número de niños aquí navegando y eso hará que el resto camine solo y que los resultados se consigan porque tenemos unos entrenadores estupendos, tenemos un campo de regatas maravilloso, no paramos de viajar a competiciones para formar a los regatistas. Entonces, bueno, tenemos que seguir un poco la línea. Tenemos que adaptarnos un poco también a lo que es la organización de regatas. El AESIO como tradición siempre ha sido del 26 al 29 de diciembre. Lo alargamos un día más para equipararnos un poco a las regatas internacionales, pero, por ejemplo, el año que viene, por primera vez en sus 40 años, vamos a cambiar las fechas y lo vamos a adelantar antes de Nochebuena, porque hay regatas justo a principio de enero que hacen que los regatistas internacionales no puedan traer sus barcos aquí para navegar porque no les da tiempo de regresarlos después a la península y nosotros tenemos aquí hándicap de la lejanía y de que no tenemos embarcaciones para poder invitar a demasiada gente. Entonces, bueno, pues no nos queda más remedio, cambiamos de fecha, nos adaptamos y hay que reinventarse aquí todo el día.
Qué bueno. Pues Ana Yaca, que ha sido un placer tenerte también aquí con nosotros en la cadena COPE, a seguir pendientes de la regata AESIO y muchísima suerte para el 2025.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Sigan hablando de vela, que eso es importante para nosotros también. Muchas gracias a la cadena COPE por la labor que hacen deportiva y con nosotros que todos los viernes tienen ahí nuestro ratito.
Exacto, muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
2:57, el especial desde el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Darle las gracias también, lógicamente, a Laura Gallego, de prensa del Real Club Náutico de Gran Canaria, por el trabajo extraordinario en la jornada de hoy aquí en Real Club Náutico de Gran Canaria. Nos quedan nada, dos minutitos hasta el lunes, que contaremos más cosas, David, ¿no?
Última posesión nos queda, ¿no? Pues esta tarde invitamos a todos los oyentes que vayan a Siete Palmas, que hay partido y vaya partidazo.
Granca-Valencia. Gracias, David.
Se lo recordamos a toda la gente, que vayan para arriba.
Gracias. Y Dorama Rodríguez también, el lunes mucho más, y como decía David, pendientes del Valencia-Granca en la jornada de hoy, y el lunes seguimos contando la última hora del deporte.
Efectivamente.
Estuvo Marcelo Cordobés, de realizador aquí en el Real Club Náutico de Gran Canaria, los estudios centrales de la cadena COPE, Víctor Cabrera. Se quedan enseguida con la mejor información y con las mejores noticias aquí en la cadena COPE, porque nada, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. We'll be right back.